El mensaje está titulado, Ahora sois luz. Continuando en la segunda parte del libro de Efesios, estamos estudiando qué es nuestra manera de vivir como cristianos. Los primeros tres capítulos habló de lo que Dios hizo para nosotros, cómo nos escogió en su gracia antes de la fundación del mundo. Cómo nos llamó a sentar con Cristo en los lugares celestiales. Cómo nos sacó de la masa de hijos de ira para ser hijos amados. Vamos a versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos normalmente reflejan las características de sus padres. En muchos casos, hasta su apariencia física, su manera de hablar, sus opiniones son muy semejantes. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos de estar astillas del mismo palo, ¿no? Como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. Eso es lo que está diciendo. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. Y en el contexto está hablando del perdón. Imitando a nuestro Dios en su manera de perdonar, porque el último versículo del capítulo anterior dijo así, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imitando a nuestro Dios en su manera de perdonar. No solamente en su capacidad de perdonar, sino la manera de perdonar. ¿Qué es la manera de perdonar que Dios tiene? La respuesta está en el libro de Isaías 43. Solamente voy a quedar ahí poco tiempo. Si no puede encontrar, no preocupe, lo puede anotar. Pero en Isaías 43, 25, la manera de perdonar de Dios es así. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no acordaré de tus pecados. No acordaré de tus pecados. Esa es la manera. Si tú, hermano o hermana, estás recordando los pecados de alguien a su cara, o recordando tus propios pecados constantemente, o recordando lo que alguien te hizo, no estás perdonando. Estás guardando un rencor por algo que quizás pasó hace años. Y los que viven así solamente están dañando a ellos mismos. Tenemos que aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. No se puede olvidar, pero no recordar. Dios no puede olvidar, pero no está recordando para echar en tu cara. Y viviendo así, podemos vivir felices, perdonando. De otra manera, es costoso a tu salud. Eso de guardar rencor. Versículo 2. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragrante. El concepto, la palabra del amor, está sujeto, el concepto, a mucha confusión en estos tiempos, si no usamos las palabras bíblicamente. En la Biblia, el amor siempre implica la capacidad de dar de uno mismo. Cristo entregó a sí mismo. Tanto Dios amó al mundo que dio. Amor es dar en la Biblia. En 1 Corintios 13, la definición definitiva del amor, en 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es el amor bíblicamente hablando. Es dar y dar y dar. Ahora, continuando en versículo 3, vamos a aprender lo que no es amor. En versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. La fornicación es una palabra fácil de entender. Aunque el mundo moderno casi no puede soportar la palabra. La palabra fornicación describe el pecado de tener relaciones sexuales fuera del pacto de matrimonio. En la Biblia, cuando Dios hizo la pareja, formó la relación, tenía dos partes, el pacto y el compañerismo. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero como vamos a aprender en este capítulo, la mujer tiene una necesidad de sentir segura, amada, estable. Y nunca va a tener esta seguridad si está viviendo con un hombre que no sea su esposo. El mundo prefiere otras palabras, como por ejemplo la unión libre, tratando de corromper el idioma, suavizando el pecado. O también para realmente burlar de Dios y de su palabra emplea expresiones como haciendo el amor con una persona que no sea tu esposa, tu esposo. Pero no es amor bíblicamente. No se puede aplicar la palabra amor a la fornicación. Porque acabamos de leer, el amor no hace nada indebido. El amor no va a poner a su ser querido en peligro de su alma. Continuando, habla también aquí de la avaricia. Avaricia es vivir solamente por el dinero, como que es la cosa más importante de tu vida. Habla de necedades y truhanerías. Estas son todas formas de bromas y prácticas de mal gusto. No convienen, dice. No son consistentes con el testimonio cristiano. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Según ese capítulo, las personas que solamente vivan por el dinero están involucrados en una forma de idolatría. El dinero ha convertido en su Dios. Y es fácil andar engañado, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es un versículo que francamente el diablo preferiría que no sea mencionado. El diablo quiere convencer a la gente que pueden vivir en toda forma de pecado y sin embargo estar parte de la herencia del reino de Dios. Prefiere que la persona haga una profesión de fe y después vivir como los del mundo. Pero un versículo así puede despertar a alguien de su estupor. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Nuestro mundo moderno está lleno, por el momento, de palabras vanas. Las razones abundan en la televisión, en las escuelas, dando el por qué puedes romper todas las leyes de Dios con impunidad. Pero es puro engaño. Es puro engaño. Hay personas aquí que pueden explicar cómo vivían en estas cosas y cómo sufrían las consecuencias. El transgresor pagará las consecuencias. Dice aquí en versículo 6, estos pecados provocan la ira de Dios. Versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Debemos de vivir en un sentido separados. Estamos, sí, en el mundo para tener una influencia aquí, pero no para participar en su corrupción. Versículo 8. Porque en otro tiempo erráis tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Esto fue nuestra vida antes, cuando éramos tinieblas. No dice que solamente estuvimos en las tinieblas. Éramos tinieblas. Éramos oscuridad. Y como cristianos, vivir así será terrible. Será una destrucción a nuestra tranquilidad. Los cristianos que viven así son los cristianos que no tienen gozo. Siempre están viniendo ola tras ola de consecuencia. Y es un testimonio terrible para los que llevan el nombre de Cristo. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Viviendo una vida apartada, podemos comprobar que es una vida superior. Porque aunque habrá persecuciones a cada cuando, año tras año, todo el mundo va a ver la realidad de tu vida, que es una vida prosperada en todo sentido de la palabra. Será evidente a todos que la bendición de Dios está sobre ti. Estarás disfrutando tu vida con Cristo. Su caminar cristiano será un gozo. Estarás lleno de esperanza. Será evidente que tu vida tiene grandes propósitos. Y los demás verán tu felicidad y será una atracción para ellos al Evangelio. Hay hermanos que casi siempre traen otras personas con ellos a la iglesia. Porque esas otras personas están mirando, wow, tú tienes un gozo en tu vida. ¿Qué es lo que tú tienes? Y hay una atracción. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. No solamente tenemos que vivir separados de las corrupciones, sino también reprenderlas, hablar en contra de la maldad, mostrar verbalmente que estamos en acuerdo de lo que la Biblia dice, que no somos llevados con el corriente de este mundo, sino que tenemos otro estándar. Otra manera de medir las cosas moralmente, con preceptos que no cambian con el tiempo. Cristo habló de esto en Mateo 5. Vamos a tomar una pausa y ir a Mateo 5. Nuestro propósito en el mundo. Cristo dijo en Mateo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si el cristiano está viviendo como el mundo, no es sal. Solamente todo el mundo va a decir de esta persona es hipócrita. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si eres cristiano, ¿es un secreto a todo el mundo? Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que entran en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser luz, sal. Tenemos que anunciar que creemos que lo que la Biblia dice sobre la fornicación, sobre la homosexualidad, sobre la necesidad de respetar las autoridades, como en la casa, en la iglesia, en el negocio. No tenemos vergüenza ni del Evangelio ni de la Biblia. Continuando en nuestro texto, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando tu vida, hermano, hermana, cuando tu vida está consistente con lo que dices con tu boca y cuando has ganado el respeto de los que te conocen, tú serás esta luz para despertar a otros. Pero no puede ser pura plática. Tienes que tener la vida para comprobar qué es la voluntad de Dios. A veces el ejemplo de tu vida es suficiente. Es lo más importante en el principio. Muchas veces la gente escucha tus palabras solamente porque lo que han visto en tu vida. Siempre hay hermanas nuevas en la fe que están apenas empezando. Vamos a 1 Pedro, capítulo 3. Siempre hay hermanas que aprenden un poco de la palabra de Dios, saben que es bueno, se van a su esposo, que es un inconverso, y dicen, pues tú debes ir a la iglesia, tú debes aprender lo que yo estoy aprendiendo. Y empiezan con mucha palabra cuando su vida no está muy cambiada. Pero en primero de Pedro 3, 1 y 2, habla de que esa mujer debe de actuar primeramente con su vida y después, quizás con palabra o sin palabras. Primero Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La primera evidencia no es verbal. Es acción, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El testimonio es muy, muy poderoso. Vas a tener credibilidad cuando sus niños se portan bien. Cuando la gente vea la armonía en tu casa. Versículo 15, continuando. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Primero 15. 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los cristianos están llamados a aprovechar del tiempo. Nuestro tiempo es muy limitado. Es la cosa más preciosa que tenemos. Y tenemos que aprovechar de él mientras hay oportunidades. Ayer vi algo muy impresionante, muy bonito. Ayer y el sábado pasado también un grupo de hermanos vinieron temprano en la mañana para orar y después salir evangelizando. Y ayer uno de los jóvenes estaba con ellos. Cosa extraordinaria. Y eso es la sabiduría, aprovechando de tiempo, haciendo algo sumamente importante en vez de simplemente dedicar todo momento al trabajo. Estas hermanas, hermanos, estaban invirtiendo en el reino de Dios. Haciendo esto, uno nunca va a perder. En jueves yo tuve que venir aquí porque estuvimos cambiando la línea de internet y alguien tenía que estar. Y vi los hermanos que traen la comida. Y en este jueves estaban trayendo comida en contra de toda forma de obstáculo y frustración. Había tráfico en todos lados, un apagón de la electricidad. Sus vehículos tenían problemas. Los hermanos perdieron gran parte de su día, o todo su día, en el servicio de Dios. Tenía otras cosas que hacer. Pero en realidad no perdieron nada. Estaban ganando tremendamente. El reino de Dios está avanzando porque hay hermanos, hermanas así, que saben aprovechar del tiempo. Andan no como necios, sino como sabios. Estas son las inversionistas verdaderas. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La persona que anda llenándose con vino, está tratando de llenar algún vacío que tiene en su espíritu. Le falta algo. Pero llenando este vacío con el alcohol o la droga o con la mucha comida, es una reacción destructiva. Dice aquí, en vez de hacer esto, llenado del Espíritu Santo, podemos quitar el vacío y encontrar un equilibrio en que hay sanidad y salud. Entonces, el vicio nunca es la solución del vacío sin el Espíritu Santo. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La música cristiana tiene la capacidad de llenarnos con alegría y con gozo. A veces hay hermanas, hermanos que vienen y que dicen, oh, creemos que hay algún espíritu malo en mi casa. Algo anda mal en mi departamento. Lo primero que yo recomiendo es, empieza a tocar día y noche la música cristiana, para que haya alabanzas. Los espíritus malos no pueden soportar esto. La música cristiana nos ayuda a ver cuán bendecidos somos para pasar nuestros días, como dice aquí, en gratitud. No andando criticando a los demás, quejando y murmurando de todo, sino que realmente disfrutando la vida de abundancia, no chillando por nuestras circunstancias, sino aprendiendo a ser contentos en todo. Vamos a Filipenses, unas páginas más adelante. Filipenses 4:12. En Filipenses 4:12, Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para ser necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, pero me equivoqué. El verso más importante ahí es el 11. Dice en 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es algo que el cristiano puede aprender. Es un gran misterio a los incrédulos, a los inconversos. ¿Cómo puede ser, hermano? Acaba de perder su trabajo y está feliz. Alguien robó su carro y está feliz. ¿Por qué? Porque no está dependiente de las circunstancias. No anda chillando por las circunstancias. Sabe cómo estar contento, cualesquiera que sean sus circunstancias, porque sabe el verso de Romanos 8:28 que dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Sabe que por doloroso que sea, Dios tiene algún propósito. Bueno, regresando al texto, estamos llegando en la última parte del capítulo, en versículo 21 y adelante. Estamos entrando en otro tema, porque estamos aprendiendo a vivir como luz, felices, dando gracias a todo, pero el diablo sabe que hay un punto para atacar. Y lo que puede robar a muchos de su armonía, de su paz, de su tranquilidad, son relaciones familiares que andan mal. Pero para tener gozo en todo aspecto de nuestra vida, Pablo está presentando el plan de Dios para la familia. Esto está empezando en versículo 21. Vamos a leer 21 a 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Punto. ¿Verdad? No. puse el punto muy temprano. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, en todo. Pregunta, ¿por qué tiene que ser sujetada la esposa a su esposo? La respuesta aquí está aquí en estos versos. Dice que la esposa tiene que estar sujeta porque, dice la Biblia, Él es la cabeza. Cuando hay dos cabezas, está casi garantizado habrá conflicto. Y aquí no dice que es una cabeza sabia, no dice que es una cabeza inteligente, simplemente dice es cabeza. Esta es la estructura de la familia según el diseño de Dios. Y muchas familias han aceptado el plan y han sido bendecidas. También muchas familias han rechazado el plan divino, y por lo tanto pagan las consecuencias. El modelo para la mujer aquí es el ejemplo de Cristo Jesús y su iglesia. ¿Cómo sería si la iglesia dijera, pues, esta iglesia está sujeta a Cristo en todo tocante a alabanza, oración, dinero, pero en asuntos de evangelismo rechazamos la autoridad de Cristo? Sería absurdo, ¿verdad? Y asimismo con la mujer que dice, bueno, estaré sujetada en ciertas áreas de mi vida, pero en estas áreas, no, eso no. Hermana, Dios te ha dado un ejemplo aquí. Si insistes en rechazar las instrucciones del Señor año tras año, toda tu familia pagará las consecuencias. 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, bendiciéndola, purificando en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Los hombres también aquí tienen un ejemplo. El ejemplo es el sacrificio de Cristo, la ausencia de egoísmo, la capacidad de entregarse a ella en sacrificio, respaldando la autoridad de ella sobre los niños. ¿Sabe que hay hermanos que simplemente dejan que su esposa hace todo con los niños? Y cuando ella tiene una lucha, actúan como que eso no es mi problema. Es tu problema, hermano. Es tu problema. Ayudándola, apoyándola. Y en esa analogía, tiene que entender que ella también tiene que crecer espiritualmente, intelectualmente. Ella no es una esclava que existe para lavar, para cocinar, para cuidar niños. Ella tiene su propia trayectoria de crecimiento y desarrollo personal. Eso es lo que está diciendo aquí, para santificarla, habiéndola glorificando en lavamiento de agua por la palabra, etc. Está hablando del proceso de la iglesia. Tu esposa también es en un proceso de desarrollo personal. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. El ejemplo es que Cristo tiene la iglesia como su cuerpo, y el hombre tiene su mujer como su propio cuerpo. Hay una enseñanza ahí. El maltrato, el descuido de tu mujer es una forma de suicidio. Gritar a tu mujer es gritar a ti mismo. Pegar a tu mujer es un crimen en contra de ti mismo. Los dos son una sola carne. Hermano, cuando tú tienes hambre, quieres satisfacer su deseo de comer. De la misma manera, debes de tener hambre para satisfacer la necesidad de tu mujer. Como tú estás alerto, tú sabes cuándo tienes hambre. Debes de tener la misma comunicación instantánea de cuáles son las necesidades de ella. ¿Qué está pasando en la vida de ella? ¿Está ella triste, deprimida? ¿Por qué? Esto es asunto tuyo. Increíble que tiene que reforzar ese punto. Esa es tu responsabilidad. Debes de estar enterado de lo que está pasando en la vida de tu vida. Si no te importa lo que está pasando en la vida de ella, esto quiere decir que estás irresponsable. Estás en rumbo al suicidio. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hermano, tú no puedes vivir en tu propio mundo. Has jurado en tus votos matrimoniales cuidar de ella. Es tu responsabilidad. 31. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Debemos entender, hermano, que nuestra esposa es nuestro primer ministerio. Y podemos ver aquí, en el orden que están presentados estos conceptos, que hay una prioridad en la enseñanza de Dios. Lo que acabamos de leer, de versículo 21 a 32 y 33, habla de la pareja. Lo que sigue, en versículo 6:1, van a hablar de hijos. En la semana que viene. Y después van a hablar del trabajo. Y eso es el orden en la Biblia. Esa es la prioridad de la vida. Primero la pareja antes de todo. La pareja antes de todo. Y después vienen los hijos. Y después viene el trabajo. Podemos ver el mismo en Colosenses. Vamos a Colosenses. Estamos llegando al fin. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3 y 18. Dice así: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. Hay que tener paciencia con su mujer. No puede estar bruscos con ella. Hijos, obedecer a vuestros padres. Ya, entramos en pareja, ahora hijos. Obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Ahí está el orden. La pareja, los hijos y el trabajo. Y gran parte de los problemas de familias cuando viene la consejería es que están distorsionando ese orden. Y la mujer tiene una manera de distorsionar el orden y el hombre tiene otro. Pareja antes de todo. La mujer a veces quiere poner los hijos antes de todo. No, el hijo es más importante. ¿Y qué pasa? Anda mal la pareja. ¿Quién va a sufrir? Los hijos. La pareja es antes de todo. El hombre, naturalmente, puede distorsionar el orden poniendo el trabajo antes de todo. ¿Quién va a sufrir? Todos. Entonces, es muy fácil el plan de Dios, fácil de entender. Hay que dar mantenimiento, cuidado, interés en la pareja antes de todo. Muchas veces cuando una pareja viene a mí pidiendo consejería, casi siempre la primera tarea es que tiene que salir una vez a la semana a un restaurante o un lugar para disfrutarse, sin celular, sin niños, sin otra pareja. Porque no se pasan tiempo juntos. Y la mujer quiere hablar. El hombre no tiene ninguna idea de lo que está pasando en su vida. Y ella, cuando habla con él, siempre está diciendo, tú no entiendes. Hermano, cuando tu esposa dice, tú no entiendes, ya sabes que estás mal. Último versículo, nuestro texto. Y también es un verso muy poderoso. Con ese solo versículo he visto a Dios sanar familias, parejas. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es Efesios 5:33, último versículo de nuestro texto. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué es un verso tan poderoso? Le ayuda a entender la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tiene necesidades muy diferentes de las necesidades del hombre. ¿Cuál es la necesidad de la mujer? Quiere sentir amada, segura, protegida. ¿El hombre tiene estas necesidades? ¡No! Está buscando respeto. El hombre es una persona de ego. Y así somos. No se puede cambiar esto. Es una realidad. Una vez estuvimos estudiando la consejería y yo dije al clase, a la mujer le gusta escuchar, el hombre dice, tú eres el máximo, tú eres mi única, te amo, te amo. El hombre no quiere escuchar esto. ¿Qué es lo que el hombre quiere escuchar de su esposa? Te admiro. Así son. La mujer sabe, va a aprovechar de esto. Pero ese es el gran problema. En los matrimonios que andan mal, la mujer no está recibiendo el amor. Y el hombre no recibe el respeto. Y como que ella no está respetando ni admirando a su esposo. Él no quiere pasar tiempo con ella. Y él se siente menos amor. Ahí es un ciclo infernal. Y eso es la manera de romper el ciclo. Conocer que el hombre es muy diferente de la mujer. Y aprovechando de esto para traer la paz. Bueno, unos puntos breves para cerrar. La autoridad del hombre de la familia. El hombre tiene que asumir su responsabilidad y tiene que asumir su autoridad. Por falta de responsabilidad y autoridad de padres, de hombres. Por eso hay pandillas. Por eso hay cada vez más madres solteras. Gran parte es por hombres irresponsables. No asumen la responsabilidad de sus hijos. Están demasiado ocupados para saber lo que está pasando en la vida de sus hijos. Están nadando en otras cosas. En otros casos, la mujer es la jefa de toda la casa. Vamos a 1 Timoteo. Estamos cerrando. Serán los últimos versos. 1 de Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 2, 12, dice así. Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Solamente estoy enfocando en esto de no ejercer dominio sobre el hombre. El hombre debe de tener la autoridad en la casa. Debe de ser como el sacerdote, como el profeta, como el rey de la familia. En 1 Timoteo 3, 4, ahí abajo, considerando las calificaciones del liderazgo en la iglesia, dice del hombre que gobierna bien su casa. Es el hombre que es el gobernador de la casa, no la mujer. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El hombre puede hacer esto. Y a veces cuando un hombre escucha eso, dice, ok, yo sabe lo que voy a hacer. Gritar y pegar. Como muchos estúpidos que acaban en la cárcel. La solución no es mano duro. Es la mano firme, es firmeza. Tienes que aprender la firmeza. Ganando el respeto de tus hijos y de tu esposa, para que sea fácil para ellos seguir tu liderazgo. Más de esto en la semana que sigue. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a andar en luz, Señor. Somos la luz de este mundo. Ayúdanos, Señor, a tener el ejemplo. que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica cada vez más, cada año más, ese plan divino para la familia, Señor, que tú has presentado en el Testamento Antiguo y también en el Nuevo. Ayúdanos, Señor, a vivir en tranquilidad, en armonía en el hogar, Señor. Ayúdanos, Señor, a brillar tu luz en todos nuestros contactos con personas nuevas y también en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.